Capítulo 7. Materiales ambientales y peligrosos. Desechos peligrosos. Definición de desecho peligroso: los materiales de desecho peligrosos son productos químicos o componentes que el taller ya no necesita y que representan un peligro para el medio ambiente y las personas si se desechan en botes de basura o alcantarillas comunes. Sin embargo, ningún material se considera desecho peligroso hasta que el taller haya terminado de usarlo y esté listo para desecharlo. Equipo de protección personal, conocido como PPE. Al manipular material de desecho peligroso, siempre se debe usar la ropa y el equipo de protección adecuados que se detallan en las leyes de derecho a saber. Esto incluye equipo de respiración. Todos los procedimientos recomendados deben seguirse con precisión. Las lesiones personales pueden resultar de la ropa, el equipo y los procedimientos inadecuados al manipular materiales peligrosos. Leyes federales y estatales. Ley de Salud y Seguridad Ocupacional. El Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional, o conocida como OSHA, en 1970. Esta legislación fue diseñada para ayudar y alentar a los ciudadanos de los Estados Unidos a sus esfuerzos para asegurar condiciones de trabajo seguras y saludables, proporcionando investigación, información, educación y formación en el campo de la seguridad y salud en el trabajo. Condiciones laborales seguras y saludables para los trabajadores y trabajadoras al autorizar el cumplimiento de las normas desarrolladas en virtud de la ley. Debido a que aproximadamente el 25% de los trabajadores están expuestos a peligros para la salud y la seguridad en el trabajo, las normas de OSHA son necesarias para monitorear, controlar y educar a los trabajadores sobre la salud y la seguridad en el lugar de trabajo. EPA, la Agencia de Protección Ambiental, publica una lista de materiales peligrosos que se incluye en el Código de Regulaciones Federales, conocido como CFR. La EPA considera que los desechos son peligrosos si están incluidos en la lista de materiales peligrosos de la EPA o si tienen una o más de las siguientes características. Reactivo: cualquier material que reaccione violentamente con el agua u otros productos químicos se considera peligroso. Corrosivo: si un material quema la piel o disuelve metales y otros materiales, un técnico debe considerarlo peligroso. Se utiliza una escala de pH, con el número 7 indicando neutral. El agua pura tiene un pH de 7. Los números más bajos indican una solución ácida, y los números más altos indican una solución alcalina. Si un material libera gas cianuro, gas sulfuro de hidrógeno o gases similares cuando se expone a soluciones ácidas de pH bajo, se considera peligroso. Tóxico. Los materiales son peligrosos si pierden uno o más de 8 metales pesados diferentes en concentraciones superiores a 100 veces el estándar primario del agua potable. Ignitable. Un líquido es peligroso si tiene un punto de inflamación por debajo de 140 grados F, 60 grados, y un sólido es peligroso si se enciende espontáneamente. Radiactivo. Cualquier sustancia que emita niveles medibles de radiación es radioactiva. Cuando las personas traen contenedores de una sustancia altamente radiactiva al entorno del taller, personal calificado con el equipo apropiado debe probarlos. Advertencia. Las leyes de eliminación de desechos peligrosos incluyen sanciones graves para cualquier persona responsable de infringir estas leyes. Consulte la figura 7.1. Las hojas de datos de seguridad deben estar disponibles para que las use cualquier persona en el área que pueda entrar en contacto con materiales peligrosos. Leyes del derecho a saber. Las leyes del derecho a saber establecen que los empleados tienen derecho a saber cuándo los materiales que utilizan en el trabajo son peligrosos. Según las leyes del derecho a saber, el empleador tiene responsabilidades con respecto al manejo de materiales peligrosos por parte de sus empleados. Todos los empleados deben estar capacitados sobre los tipos de materiales peligrosos que encontrarán en el lugar de trabajo. Fichas de datos de seguridad, conocidas como SDS. Todos los materiales peligrosos deben estar debidamente etiquetados y la información sobre cada material peligroso debe publicarse en hojas de datos de seguridad, formalmente llamadas hojas de datos de seguridad de materiales o MSDS, disponibles del fabricante. En Canadá, la información de las MSDS se denomina sistemas de información de materiales peligrosos en el lugar de trabajo, conocidos como WHMIS. El empleador tiene la responsabilidad de colocar la información de la MSDS donde sea fácilmente accesible para todos los empleados. El fabricante debe proporcionar toda la información de advertencia y precaución sobre materiales peligrosos. El empleado debe leer y comprender esta información antes de manipular el material. Ver figura 7, 1. Ley de conservación y recuperación de recursos, o conocida como RCRA, las leyes federales y estatales controlan la eliminación de materiales de desecho peligrosos, y todo empleado del taller debe estar familiarizado con estas leyes. Las leyes de eliminación de desechos peligrosos incluyen la Ley de conservación y recuperación de recursos. Esta ley establece que los usuarios de materiales peligrosos son responsables de los materiales peligrosos desde el momento en que se convierten en desechos hasta que se completa la eliminación adecuada de desechos. Muchas tiendas contratan a un transportista de desechos peligrosos independiente para eliminar el material de desecho peligroso. El propietario o gerente de la tienda debe tener un contrato por escrito con el transportista de desechos peligrosos. La RCRA controla los siguientes tipos de residuos de automoción. Residuos de pintura y productos de reparación de carrocería. Disolventes para limpieza de piezas y equipos. Baterías y ácido de batería. Ácidos suaves utilizados para la limpieza y preparación de metales. Aceite usado y refrigerantes de motor o anticongelante. Refrigerantes y aceites de aire acondicionado. Filtros de aceite del motor. Consulte la figura 7, 2, etiqueta que identifica que se ha quitado la energía eléctrica y se está realizando el trabajo de servicio. Consulte la figura 7, 2, etiqueta que identifica que se ha quitado la energía eléctrica y se está realizando el trabajo de servicio. Bloqueo, etiquetado, de acuerdo con el título 29 de OSHA, Código de Regulaciones Federales o conocido como CFR. Parte 1910.147, la maquinaria debe bloquearse para evitar lesiones a los empleados cuando se realizan trabajos de mantenimiento o reparación. Cualquier pieza de equipo que no deba usarse debe etiquetarse, y la energía eléctrica desconectada para evitar su uso. Siempre lea, comprenda y siga todas las etiquetas de advertencia de seguridad. Consulte ver figura 7, 2. Ley de aire limpio. Los sistemas de aire acondicionado, AC y refrigerantes están regulados por la Ley de Aire Limpio conocida como CAA, título 6, sección 609. La certificación de técnicos y el equipo de servicio también están regulados. Cualquier técnico que trabaje en sistemas de aire acondicionado automotriz debe estar certificado. Los refrigerantes AC no deben liberarse ni ventilarse a la atmósfera, y los refrigerantes usados deben recuperarse. Peligros del asbesto. Los materiales de fricción, como los forros de frenos y embrague, a menudo contienen asbesto. Si bien se ha eliminado el asbesto de la mayoría de los materiales de fricción del equipo original, el técnico de servicio automotriz no puede saber si el vehículo al que se le está dando servicio está o no equipado con materiales de fricción que contienen asbesto. Es importante que todos los materiales de fricción se manipulen como si contuvieran amianto. La exposición al asbesto puede causar la formación de tejido cicatricial en los pulmones. Esta condición se llama asbestosis. Gradualmente causa dificultad para respirar y la cicatrización de los pulmones es permanente. Incluso las exposiciones bajas al asbesto pueden causar mesotelioma, un tipo de cáncer fatal del revestimiento del pecho o la cavidad abdominal. La exposición al asbesto también puede aumentar el riesgo de cáncer de pulmón, así como cáncer de laringe, estómago e intestino grueso. Por lo general, toma de 15 a 30 años o más para que el cáncer o las cicatrices pulmonares de amianto aparezcan después de la exposición. Los científicos llaman a esto el período de latencia. Las agencias gubernamentales recomiendan que la exposición al asbesto se elimine o controle al nivel más bajo posible. Estas agencias han desarrollado recomendaciones y estándares que el técnico de servicio automotriz y el fabricante de equipos deben seguir. Estas agencias federales de Estados Unidos incluyen el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, conocido como NIOSH, Administración de Seguridad y Salud Ocupacional y Agencia de Protección Ambiental. Normas de asbestos OSHA. La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional ha establecido tres niveles de exposición al asbesto. Cualquier establecimiento de servicio de vehículos que realice trabajos de freno o embrague debe limitar la exposición de los empleados al asbesto a menos de 0.2 fibras por centímetro cúbico según lo determinado por una muestra de aire. Si el nivel de exposición de los empleados es mayor que el especificado, se deben tomar medidas correctivas y se puede imponer una gran multa. Nota: las investigaciones han descubierto que las fibras de asbesto gastadas, como las de los frenos o embragues de automóviles, pueden no ser tan peligrosas como se creía. Las fibras de asbesto gastadas no tienen extremos afilados acampanados que puedan adherirse al tejido, sino que se desgastan hasta una forma de polvo que se asemeja al talco. Las operaciones de esmerilado o aserrado en zapatas de freno o discos de embrague sin usar contendrán fibras de asbesto nocivas. Para limitar los daños a la salud, utilice siempre los procedimientos de manipulación adecuados cuando trabaje cerca de cualquier componente que pueda contener asbesto. Reglamentos de la EPA de asbestos. La Agencia de Protección Ambiental Federal ha establecido procedimientos para la remoción y eliminación de asbesto. Los procedimientos de la EPA requieren que los productos que contienen asbesto se humedezcan para evitar que las fibras de asbesto se esparzan por el aire. Según la EPA, los materiales que contienen asbesto se pueden eliminar como desechos normales. Solo cuando el asbesto se transporta por el aire se considera peligroso. Pautas para el manejo de asbestos. El aire en el área de la tienda puede ser probado por un laboratorio de pruebas, pero esto puede ser costoso. Las pruebas han determinado que los niveles de asbesto se pueden mantener fácilmente por debajo de los niveles recomendados utilizando un líquido, como agua, o una aspiradora especial. Nota: el técnico de servicio no puede determinar si las pastillas de freno, las zapatas o los discos de embrague viejos contienen asbesto. Por lo tanto, para estar seguro, el técnico debe asumir que todas las pastillas de freno, zapatas o discos de embrague contienen asbesto. EPA Vacuum. Se ha demostrado que un sistema especial de vacío EPA de aire particulado de alta eficiencia es eficaz para mantener los niveles de exposición al asbesto por debajo de 0.1 fibra por centímetro cúbico. Spray de disolvente. Muchos técnicos utilizan una lata de aerosol de disolvente de limpieza de frenos para humedecer el polvo de los frenos y evitar que se propague por el aire. Un solvente es un líquido que se usa para disolver suciedad, mugre o partículas sólidas. Hay disponibles limpiadores de frenos comerciales que utilizan un limpiador concentrado que se mezcla con agua. Consulte la figura 7.3. El líquido de desecho se filtra y, cuando está seco, el filtro se puede eliminar como desecho sólido. Eliminación de polvo de frenos y zapatas de freno. El peligro de asbesto ocurre cuando las fibras de asbesto están en el aire. Una vez que el asbesto se ha humedecido, se considera un residuo sólido, en lugar de un residuo peligroso. Las zapatas y pastillas de freno viejas deben guardarse, preferiblemente en una bolsa de plástico, para ayudar a evitar que el material de los frenos se esparza por el aire. Siga siempre las leyes federales y locales vigentes sobre la eliminación de todos los desechos. Advertencia. No utilice nunca aire comprimido para soplar el polvo de los frenos. El talco fino como el polvo de los frenos puede crear un peligro para la salud incluso si el asbesto no está presente o está presente en polvo en lugar de en forma de fibra. Líquido de frenos usado. La mayor parte del líquido de frenos está hecho de poliglicol, es soluble en agua y puede considerarse peligroso si ha absorbido metales del sistema de frenos. Almacenamiento y eliminación del líquido de frenos. Recoja el líquido de frenos en un recipiente claramente marcado para indicar que está designado para ese propósito. Si el líquido de frenos de desecho es peligroso, asegúrese de manejarlo adecuadamente y use solo un recipiente de desecho autorizado para su eliminación. Si el líquido de frenos de desecho no es peligroso, como viejo, pero sin usar, determine con su proveedor local de recolección de desechos sólidos qué se debe hacer para su eliminación adecuada. No mezcle líquido de frenos con aceite de motor usado. No vierta líquido de frenos en los desagües ni en el suelo. Recicle el líquido de frenos a través de un reciclador registrado. Aceite usado. El aceite usado es cualquier aceite sintético o a base de petróleo que se haya usado. Durante el uso normal, las impurezas, como suciedad, restos de metal, agua o productos químicos, pueden mezclarse con el aceite. Eventualmente, este aceite usado debe ser reemplazado por aceite virgen o re-refinado. Los estándares de gestión de aceite usado de EPA incluyen un enfoque de tres frentes para determinar si una sustancia cumple con la definición de aceite usado. Para cumplir con la definición de aceite usado de la EPA, una sustancia debe cumplir con cada uno de los siguientes tres criterios. Origen. El primer criterio para identificar el aceite usado se basa en el origen del aceite. El aceite usado debe haber sido refinado a partir de petróleo crudo o fabricado con materiales sintéticos. Los aceites animales y vegetales están excluidos de la definición de aceite usado de la EPA. Uso. El segundo criterio se basa en cómo se usa el aceite. Los aceites usados como lubricantes, fluidos hidráulicos, fluidos de transferencia de calor y para otros propósitos similares se consideran aceites usados. La definición de la EPA también excluye los productos utilizados como agentes de limpieza, así como ciertos productos derivados del petróleo como anticongelante y queroseno. Contaminantes, el tercer criterio se basa en si el aceite está contaminado con impurezas físicas o químicas. En otras palabras, para cumplir con la definición de la EPA, el aceite usado debe contaminarse como resultado de su uso. Este aspecto de la definición de EPA incluye los residuos y contaminantes generados por el manejo, almacenamiento y procesamiento de aceite usado. Nota: la liberación de solo un galón de aceite usado, un cambio de aceite típico, puede hacer que 1 millón de galones de agua dulce no sea potable. Si el aceite usado se vierte por el desagüe y entra en una planta de tratamiento de aguas residuales, concentraciones tan pequeñas como 50 a 100 partes por millón en las aguas residuales pueden afectar los procesos de tratamiento de aguas residuales. Nunca mezcle un residuo peligroso listado: gasolina, aguas residuales, solvente halogenado, anticongelante o un material de desecho desconocido con aceite usado. La adición de cualquiera de estas sustancias hará que el aceite usado se contamine, lo que lo clasifica como residuo peligroso. Almacenamiento y eliminación del aceite usado. Una vez que se ha utilizado el aceite, se puede recoger, reciclar y utilizar una y otra vez. Se estima que cada año se reciclan 380 millones de galones de aceite usado. El aceite usado reciclado a veces se puede usar nuevamente para el mismo trabajo o puede asumir una tarea completamente diferente. Por ejemplo, el aceite de motor usado puede volver a refinarse y venderse en algunas tiendas de descuento como aceite de motor o procesarse como combustible para hornos. Después de recolectar el aceite usado en un recipiente apropiado, como un tambor de acero de 55 galones, el material debe desecharse de una de dos maneras: enviado fuera del sitio para reciclaje, quemado en un calentador aprobado en el sitio o fuera del sitio EPA para recuperación de energía. El aceite usado debe almacenarse de acuerdo con un tanque de almacenamiento subterráneo existente, o conocido como UST, o un tanque de almacenamiento sobre el suelo, conocido como AGST estándar, o mantenerse en contenedores separados. Consulte la figura 7.4. Los contenedores son receptáculos portátiles, como un tambor de acero de 55 galones. Mantenga los tambores de almacenamiento de aceite usados en buenas condiciones. Esto significa que deben cubrirse, protegerse de vándalos, etiquetarse adecuadamente y mantenerse de acuerdo con los códigos de incendios locales. Las inspecciones frecuentes en busca de fugas, corrosión y derrame son una parte esencial del mantenimiento de los contenedores. Nunca almacene el aceite usado en ninguna otra cosa que no sean depósitos y recipientes de almacenamiento. El aceite usado también puede almacenarse en unidades autorizadas para almacenar desechos peligrosos regulados. Consulte la figura 7.4, un tanque de almacenamiento de aceite sobre el suelo típico. Normas para la eliminación de filtros de aceite usado. Los filtros de aceite usados contienen aceite de motor usado que puede ser peligroso. Antes de que un filtro de aceite se coloque en la basura o se envíe para ser reciclado, debe drenarse utilizando uno de los siguientes métodos de drenaje en caliente: drenaje a una temperatura cercana o a la temperatura del motor, aprobado por la EPA. Perfore la válvula antirretorno del filtro o el extremo de la cúpula del filtro, y el drenaje por gravedad durante al menos 12 horas. Escurrido y triturado en caliente. Desmontaje y drenaje en caliente. Cualquier otro método de drenaje en caliente, que elimine todo el aceite usado del filtro. Una vez que se haya drenado el aceite del filtro de aceite, la carcasa del filtro puede desecharse de cualquiera de las siguientes formas: enviado para reciclaje, recogido por una empresa contratista de servicios, eliminado en la basura normal, eliminación de refrigerante. El refrigerante es una mezcla de anticongelante y agua. El anticongelante nuevo no se considera peligroso, aunque puede causar la muerte si se ingiere. El anticongelante usado puede ser peligroso debido a los metales disueltos del motor y otros componentes del sistema de enfriamiento. Estos metales pueden incluir hierro, acero, aluminio, cobre, latón y LED, de radiadores más antiguos y núcleos de calentadores. El refrigerante debe eliminarse de una de las siguientes formas. El refrigerante debe reciclarse en el sitio o fuera del sitio. El refrigerante usado debe almacenarse en un recipiente sellado y etiquetado. El refrigerante usado a menudo se puede desechar en las alcantarillas municipales con un permiso. Consulte con las autoridades locales y obtenga un permiso antes de descargar refrigerante usado en alcantarillas sanitarias. Consulte la figura 7.5. El refrigerante anticongelante usado debe mantenerse separado y almacenarse en un recipiente a prueba de fugas hasta que pueda reciclarse o desecharse de acuerdo con las leyes federales, estatales y locales. Tenga en cuenta que el barril de almacenamiento se coloca dentro de otro recipiente para recoger cualquier refrigerante que pueda derramarse del interior del barril. Eliminación de neumáticos usados. Los neumáticos usados son una preocupación medioambiental debido a varias razones, que incluyen 1. En un relleno sanitario, tienden a flotar a través de la otra basura y subir a la superficie. 2. El interior de los neumáticos atrapa y retiene el agua de lluvia, que es un caldo de cultivo para los mosquitos. Las enfermedades transmitidas por mosquitos incluyen encefalitis, malaria y dengue. 3. Los neumáticos usados presentan un peligro de incendio y, cuando se queman, generan una gran cantidad de humo negro que contamina el aire. Los neumáticos usados deben desecharse de una de las siguientes formas. 1. Los neumáticos usados pueden reutilizarse hasta el final de su vida útil. 2. Los neumáticos se pueden recauchutar. 3. Los neumáticos se pueden reciclar o triturar para su uso en asfalto. 4. Las llantas sin montar se pueden enviar a un relleno sanitario. La mayoría de los operadores de rellenos sanitarios triturarán las llantas porque es ilegal en muchos estados tirar llantas enteras en vertederos. 5. Los neumáticos se pueden quemar en hornos de cemento u otras plantas de energía donde se puede controlar el humo. 6. Se debe utilizar un manipulador de llantas de desecho registrado para transportar llantas para su eliminación o reciclaje. Eliminación del aceite refrigerante de acondicionamiento de aire. El aceite refrigerante de aire acondicionado contiene refrigerante disuelto y, por tanto, se considera un residuo peligroso. Este aceite debe mantenerse separado de otros aceites usados o la cantidad total de aceite debe tratarse como peligrosa. El aceite refrigerante usado debe enviarse a una empresa de eliminación de desechos peligrosos con licencia para su reciclaje o eliminación. Consulte la figura 7.6, el aceite refrigerante de aire acondicionado debe mantenerse separado de otros aceites porque contiene trazas de refrigerante y debe tratarse como un residuo peligroso. Desperdicio de batería de ácido LED. Aproximadamente 70 millones de baterías de ácido LED gastadas se generan cada año solo en los Estados Unidos. El plomo está clasificado como un metal tóxico, y el ácido utilizado en las baterías de plomo ácido es altamente corrosivo. La gran mayoría, del 95% al 98% de estas baterías se reciclan mediante operaciones de recuperación de plomo y fundiciones de plomo secundarias para su uso en la fabricación de baterías nuevas. Eliminación de las baterías. Las baterías de ácido LED usadas deben recuperarse o reciclarse para estar exentas de las regulaciones sobre desechos peligrosos. Las baterías con fugas deben almacenarse y transportarse como residuos peligrosos. Algunos estados tienen regulaciones más estrictas, que requieren procedimientos de manipulación y transporte especiales. Según el Battery Council International, también conocido como BCI, las leyes sobre baterías generalmente incluyen las siguientes reglas. 1. Se prohíbe la eliminación de baterías de ácido LED en vertederos o incineradores. Se requiere que las baterías se entreguen a un minorista, mayorista, centro de reciclaje o fundición de LED. 2. Pregunta: todos los minoristas de baterías para automóviles deben colocar un letrero que muestre el símbolo de reciclaje universal e indique los requisitos específicos del minorista para aceptar baterías usadas. 3. El electrolito de la batería contiene ácido sulfúrico, que es una sustancia muy corrosiva capaz de causar lesiones personales graves, como quemaduras en la piel y lesiones oculares. Además, las placas de la batería contienen LED, que es muy venenoso. Por esta razón, desechar las baterías de manera inadecuada puede causar contaminación ambiental y provocar graves problemas de salud. Consulte el gráfico 7.1, en el libro. Consejo técnico. Retire los componentes que contienen mercurio. Algunos vehículos tienen un cartel cerca de la puerta del lado del conductor que enumera los componentes que contienen el metal pesado, mercurio. El mercurio se puede absorber a través de la piel y es un metal pesado que, una vez absorbido por el cuerpo, no se va. Vea las figuras 7.7. Estos componentes deben retirarse del vehículo antes de enviar el resto de la carrocería a reciclar para ayudar a evitar la liberación de mercurio al medio ambiente. manipulación y almacenamiento de las baterías, ya sean nuevas o protegidas y en un área segura con contención secundaria resistente a los ácidos, deben mantenerse en el interior si es posible. El lugar de almacenamiento debe se recomienda encarecidamente. También es aconsejable que el área resistente al ácido sea un área específicamente designada para el almacenamiento de baterías, y debe ser una contención secundaria bien utilizada para almacenamiento en interiores. Además, ventilado al exterior. Si el almacenamiento al aire libre es la única alternativa, las baterías deben colocarse en paletas resistentes al ácido y nunca apilarse. Consulte la figura 7.7, en el libro, cartel cerca de la puerta del conductor, incluidos los dispositivos del vehículo que contienen mercurio. La siguiente lista son carteles que indican cualquier peligro para la salud o el medio ambiente. Consejo técnico. Lo que todo técnico debe saber o usa ha adoptado nuevos requisitos de etiquetado de sustancias químicas peligrosas que lo hacen de acuerdo con las normas de etiquetado globales establecidas por las Naciones Unidas. Como resultado, los trabajadores dispondrán de mejor información sobre la manipulación y el uso seguros de productos químicos peligrosos, lo que les permitirá evitar lesiones y posibles enfermedades relacionadas con la exposición a productos químicos peligrosos. Ver figura 7.8. Disolventes. Las principales fuentes de peligro químico son los líquidos de limpieza de frenos líquidos y en aerosol que contienen disolventes de hidrocarburos clorados. Varios otros productos químicos que no agotan el ozono, como el heptano, el hexano y el xileno, se utilizan ahora en los disolventes de limpieza de frenos no clorados. Algunos fabricantes también están produciendo solventes que describen como ambientalmente responsables, que son biodegradables y no carcinógenos, no causan cáncer. No existe un estándar específico para el contacto físico con solventes de hidrocarburos clorados o los productos químicos que los reemplazan. Todo contacto debe evitarse siempre que sea posible. La ley requiere que un empleador proporcione el equipo de protección adecuado y garantice las prácticas laborales adecuadas por parte de un empleado que manipule estos productos químicos. Efectos del envenenamiento químico, los efectos de la exposición a hidrocarburos clorados y otros tipos de disolventes pueden tomar muchas formas. La exposición a corto plazo a niveles bajos puede causar síntomas como dolor de cabeza, náuseas, somnolencia, mareos, falta de coordinación, inconsciencia. También puede causar irritación de los ojos, nariz y garganta, y enrojecimiento de la cara y el cuello. La exposición a corto plazo a concentraciones más altas puede causar daño hepático con síntomas como ictericia amarilla u orina oscura. Es posible que el daño hepático no sea evidente hasta varias semanas después de la exposición. Consulte la figura 7.9. Lavarse las manos y quitarse las joyas son dos hábitos de seguridad importantes que todos los técnicos de servicio deben practicar. Sugerencia de seguridad. Seguridad para las manos. Los técnicos de servicio deben lavarse las manos con agua y jabón después de manipular aceite de motor, aceite diferencial o fluidos de transmisión o usar guantes de goma protectores. Otra sugerencia de seguridad es que el técnico de servicio no debe usar relojes, anillos u otras joyas que puedan entrar en contacto con partes eléctricas o móviles de un vehículo. Signo de interrogación, ver figura 7.9. Disolventes peligrosos y estado reglamentario. La mayoría de los solventes se clasifican como desechos peligrosos. Otras características de los disolventes incluyen las siguientes. Los disolventes con puntos de inflamación por debajo de 140 grados F, 60 grados, se consideran inflamables y, al igual que la gasolina, están regulados a nivel federal por el Departamento de Transporte, DOT. Los disolventes y aceites con puntos de inflamación superiores a 140 grados F, 60 grados, se consideran combustibles y, como el aceite de motor, también están regulados por el DOT. Todos los artículos inflamables deben almacenarse en un recipiente a prueba de fuego. Ver figura 7.10. Es responsabilidad del taller de reparaciones determinar si el solvente usado es un residuo peligroso. Hay disponibles recuperadores de solvente que limpian y restauran el solvente para que dure indefinidamente. Disolventes usados. Los disolventes usados o gastados son materiales líquidos que se han generado como desechos y pueden contener xileno, metanol, éter etílico y metilisobutilcetona, MIBK. Estos materiales deben almacenarse en contenedores de seguridad aprobados por OUSA con las tapas o tapones bien cerrados. Los requisitos adicionales incluyen los siguientes. Los contenedores deben estar claramente etiquetados como desechos peligrosos, y debe anotarse la fecha en que el material se colocó por primera vez en el recipiente de almacenamiento. No se requiere etiquetado para los solventes que se utilizan en una lavadora de piezas. Los solventes usados no se contarán para la producción mensual de desechos peligrosos de una instalación si el proveedor bajo contrato retira el material. Los disolventes usados pueden eliminarse reciclándolos con un proveedor local, como Safeticle en marca registrada, para que se elimine el disolvente usado de acuerdo con los términos específicos del acuerdo del proveedor. Utilice sistemas de limpieza a base de agua, no solventes, para ayudar a evitar los problemas asociados con los solventes químicos. Ver figura 7.11. Pregunta frecuente. ¿Cómo saber si un solvente es peligroso? Si un solvente o cualquiera de los ingredientes de un producto contiene flúor o cloro, es probable que sea peligroso. Consulte las instrucciones de la etiqueta para conocer los procedimientos de uso y eliminación adecuados. Consulte la figura 7.11. El uso de un sistema de limpieza a base de agua ayuda a reducir los peligros del uso de productos químicos fuertes. Consulte la figura 7.12. Este contenedor de gasolina rojo tiene capacidad para aproximadamente 30 galones de gasolina, y se usa para llenar vehículos usados para entrenamiento, seguridad y almacenamiento de combustible. La gasolina es un líquido muy explosivo. Los vapores en expansión que provienen de la gasolina son extremadamente peligrosos. Estos vapores están presentes incluso a bajas temperaturas. Los vapores que se forman en los tanques de gasolina de muchos vehículos están controlados, pero los vapores del almacenamiento de gasolina pueden escapar de la lata y generar una situación peligrosa. Por lo tanto, coloque los contenedores de almacenamiento de gasolina en un espacio bien ventilado. Aunque el combustible diésel no es tan volátil como la gasolina, se aplican las mismas reglas básicas al almacenamiento de combustible diésel y gasolina. Estas reglas incluyen lo siguiente. 1. Utilice latas de almacenamiento que tengan una pantalla de detención de destellos en la salida. Estas pantallas evitan que las fuentes de ignición externas enciendan la gasolina dentro de la lata cuando alguien vierte la gasolina o el combustible diésel. 2. Utilice solo un recipiente de gasolina rojo aprobado para permitir la identificación adecuada de sustancias peligrosas. Ver figura 7.12. 3. No llene completamente los contenedores de gasolina. Deje siempre el nivel de gasolina al menos a una pulgada de la parte superior del recipiente. Esta acción permite la expansión de la gasolina a temperaturas más altas. Si los contenedores de gasolina están completamente llenos, la gasolina se expandirá cuando aumente la temperatura. Esta expansión expulsa la gasolina de la lata y crea un derrame peligroso. Si se deben almacenar contenedores de gasolina o combustible diésel, colóquelos en un armario o instalación de almacenamiento designado. 4. Nunca deje los contenedores de gasolina abiertos, excepto mientras llena o vierte gasolina del contenedor. 5. Nunca utilice gasolina como agente de limpieza. 6. Siempre conecte una correa de conexión a tierra a los contenedores cuando llene o transfiera combustible u otros productos inflamables de un contenedor a otro para evitar la electricidad estática que podría resultar en explosión e incendio. Estos cables de tierra evitan la acumulación de una carga eléctrica estática, que podría resultar en una chispa y una explosión desastrosa. Manejo del airbag. Los módulos de airbag son dispositivos pirotécnicos que pueden encenderse si se exponen a una carga eléctrica o si la carrocería del vehículo sufre una descarga. La seguridad de las bolsas de aire debe incluir las siguientes precauciones. 1. Desarme las bolsas de aire si va a trabajar en el área donde una bolsa descargada podría hacer contacto con cualquier parte de su cuerpo. Consulte la información de servicio para conocer el procedimiento exacto a seguir para el vehículo que se está reparando. 2. Si se deshace de un airbag, el procedimiento habitual es desplegar el airbag utilizando una fuente de alimentación de 12 voltios, como una caja de arranque, utilizando cables largos para conectar el módulo para garantizar un despliegue seguro. 3. No exponga una bolsa de aire a calor o fuego extremos. 4. Lleve siempre un airbag apuntando en dirección opuesta a su cuerpo. 5. Coloque un módulo de airbag mirando hacia arriba. 6. Siga siempre el procedimiento recomendado por el fabricante para desechar o reciclar las bolsas de aire, incluido el embalaje adecuado para usar durante el envío. 7. Use guantes protectores si manipula un airbag desplegado. 8. Siempre lávese bien las manos o el cuerpo si se expone a un airbag desplegado. Los químicos involucrados pueden causar irritación de la piel y posible desarrollo de erupciones. Preguntas de revisión. Pregunta 1. Enumere 5 químicos o productos automotrices comunes que pueden considerarse materiales peligrosos. Pregunta 2. La Ley de Conservación y Recuperación de Recursos, RRA, controla qué tipos de desechos automotrices. Pregunta 3. ¿Qué métodos deben usarse al manipular productos que pueden contener asbesto? Pregunta 4. ¿Cómo se debe desechar el aceite de motor usado? Pregunta 5. ¿Qué precauciones se deben tomar al manipular un airbag? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. Los materiales peligrosos incluyen todos los siguientes, excepto: A. Aceite de motor. B. Amianto. C. Agua. D. Limpiador de frenos. Pregunta 2. Para determinar si un producto o sustancia en uso es peligroso, consulte: A. Un diccionario. B. SDS. C. Normas SAE. D. Pautas de la EPA. Pregunta 3. Signo de interrogación abierta. ¿Qué condición puede causar la exposición al polvo de amianto? A. Asbestosis. B. Mesotelioma. C. Cáncer de pulmón. Todo lo anterior. Pregunta 4. ¿Se considera que el polvo de amianto mojado? A. Residuos sólidos. B. Residuos peligrosos. C. Tóxico. D. Venenoso. Pregunta 5. ¿Un filtro de aceite debe drenarse en caliente durante cuánto tiempo antes de desechar el filtro? A. 30 a 60 minutos. B. 4 horas. C. 8 horas. D. 12 horas. Pregunta 6. ¿El aceite de motor usado debe eliminarse por todos, excepto por los siguientes métodos? A. Eliminado en la basura normal. B. Enviado fuera del sitio para reciclaje. C. Quemado in situ en un calentador aprobado por aceite usado. D. Quemado fuera del sitio en un calentador aprobado por aceite usado. Pregunta 7. Todas las siguientes son las formas adecuadas de desechar un filtro de aceite drenado excepto: A. Enviado para reciclaje. B. Recogido por una empresa contratista de servicios. C. Desechados en la basura normal. D. Considerados residuos peligrosos y eliminados en consecuencia. Pregunta 8. ¿Qué acto u organización regula el refrigerante de aire acondicionado? A. Ley de aire limpio. C. AA. C. SDS. C. UMMIS. D. Código de Regulaciones Federales, CFR. Pregunta 9. ¿La gasolina debe almacenarse en contenedores aprobados que incluyan qué color? S. A. Un recipiente rojo con letras amarillas. B. Un recipiente rojo. C. Un recipiente amarillo. D. Un recipiente amarillo con letras rojas. Pregunta 10. ¿Cuál de estos métodos es la forma correcta de desechar el líquido de frenos usado? A. Recoja el líquido en un recipiente claramente marcado. B. Eliminado por un recipiente de residuos autorizado. C. Mezcle el fluido con aceite de motor usado. D. Tanto A como B. Fin del capítulo 7.